Muy buenas noches a todos. El tema que nos convoca hoy, quiero que sepan que me acerco a este tema con mucho respeto. Con mucho respeto porque el simple hecho de ponerlo en el tapete crea mucha controversia. Pero para nosotros es muy importante que ustedes como papitos de niños de preescolar y primaria estén, primero se acerquen al tema, no le tengan temor, y segundo, puedan tener cosas muy claras que ojalá, es mi intención, poderlas dejar en ustedes para que puedan tener claridad y poder seguir formando a sus hijitos con una sexualidad sana. Y el tema es este: homosexualidad, una pizca de prevención. Yo pensaba cuando estaba armando el tema, pidiéndole al Señor la forma como Él quería, qué quería decirles a ustedes, yo pensaba, sentado ahí, usted muy probablemente va a decir, esta señora, ¿por qué quiere hablarme de esto? ¿Por qué quiere hablarme usted de esto, señora? Porque cuando nosotros nos enfrentamos al tema de la homosexualidad, generalmente nos estamos enfrentando tarde. Y han pasado muchas cosas en la vida de nuestro hijo que nosotros, si estamos bien preparados, las hubiéramos detectado a tiempo y hubiéramos podido hacer algo. Yo quiero mostrarle algunas de los resultados, de las conclusiones que la gente que ha trabajado durante muchos años en el tema, aún algo de lo que yo he podido trabajar también en consulta, lo hemos podido ver para que usted se dé cuenta que este tema necesitamos aprenderlo para estar muy, muy pendientes de él desde cuando los niños están muy, muy chiquitos. Fíjese qué dice esta conclusión: el inicio de la mayor parte de las conductas de género opuesto, o sea, lo que nosotros llamamos un desorden de identidad de género, que es lo que se da en los niños pequeños y aún en los adolescentes en formación. Yo le hablaba a los padres de este tema de adolescentes y les decía, un chico adolescente de 15, 16, 17 años no puede declararse gay sencillamente porque el chico o la chica están en proceso de formación. No estamos hablando con un adulto que ya tomó una decisión. Pero para llegar a ese momento en donde los padres a consulta nos llegan diciendo, doctora, mi hijo o mi hija está diciendo que es lesbiana, que es gay, han pasado muchas cosas. Y muchas cosas que tienen que ver con esto. El inicio de la mayor parte de las conductas de género opuesto tiene lugar durante los años preescolares, entre los 2 y los 4 años de edad. La inconformidad de género en la infancia puede ser el factor simple observable más común relacionado con la homosexualidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una conducta homosexual es una conducta que se puede prevenir desde pequeños, que se puede trabajar, que si somos padres que entendemos el tema y estamos bien entrenados, podemos ayudar. Podemos saber que lo que tiene nuestro hijo no es una conducta homosexual o una conducta lésbica, sino un desorden de identidad de género, y ahí podemos intervenir de tal forma que nuestro hijo o nuestra hija puedan tener y gozar más adelante de una sexualidad adecuada. Pero déjeme por favor desarrollar un poquito lo que es la conducta homosexual, porque entre otras cosas, en nuestras comunidades de fe nosotros hemos estigmatizado mucho este concepto y no nos hemos adentrado realmente a lo que vive y lo que siente una persona que tiene este tipo de conducta. Entonces, para eso quisiera hablarle un poco de lo que un hombre que ha trabajado mucho el tema con la conducta homosexual, en su libro ¿Qué es la homosexualidad?, define como conducta homosexual. El doctor William Consiglio la define como, él dice que para tener una conducta homosexual debe haber, en esa persona deben estar tres factores permanentemente en ella. O sea, un interés sexual en esa persona, en personas de su mismo sexo, actividad sexual con esa persona y muchas veces un fuerte apego emotivo a esa persona del mismo sexo. ¿Qué quiero decirle? Que no solamente una atracción lo hace ser homosexual. Entiéndame esto, una persona que siente una atracción por otra persona del mismo sexo cuando está en formación no es una persona homosexual. Deben haber estos tres factores en esa persona permanentemente para decir que es una persona homosexual: interés sexual, actividad, o sea, estoy teniendo actividad, algún tipo de actividad sexual con ella, y estoy teniendo también un fuerte apego emotivo a esa persona. Lo que quiere decir que esta situación, perdóneme, es una situación que se desarrolla. Su desarrollo, ¿dónde se origina? Prioritariamente en una experiencia infantil de una relación o vínculo pobremente establecido con el padre del mismo sexo. Ahora, no quiero echarle toda la culpa a los papás, no. La condición homosexual y lésbica tiene que ver con un complejo grupo de circunstancias. Entre otras cosas, cuando comenzamos con un desorden de identidad de género y nosotros no, digamos, no detectamos en el niño y lo ayudamos, o a la niña y la ayudamos, esta situación sigue y sigue. ¿Cuándo realmente nos damos cuenta? Cuando él habla o cuando ella habla, ¿cierto? Pero, ¿por qué llegamos hasta allá? Cuando eso pasa, no solamente ha influido la situación con el papá o con la mamá, ha influido también la influencia que tienen los amigos. El hecho de que entre ellos, cada vez que van creciendo, la forma como ellos se relacionan y la manera como ellos hablan de ciertas personas que son un poco diferentes a lo común, eso afecta muchísimo a los niños y afecta muchísimo su autoestima. Entonces, hay un complejo grupo de circunstancias que se unen a ese desorden de identidad de género para que lleguemos a que un chico o una chica de 15, 16, 17 nos diga, yo soy gay. Entonces, por eso, cuando hablamos de dónde es que se gesta esto, aquí. Se gesta prioritariamente en una relación de amor pobremente establecido con el padre del mismo género. Los expertos dicen que este parece ser el factor más crítico. Es lo que más se ve. Ahora usted dirá, hay muchas causas. Créame, hay muchas causas. Pero le digo una cosa, no hay gen homosexual. Eso ya está totalmente debatido. Los 5 estudios que sacaron hace 10 años frente al gen homosexual, todos se debatieron. El último que se debatió fue hace más o menos 8 meses, que fue el estudio de los gemelos. Ya también está debatido. Lo que pasa es que tenemos una ideología que está cambiando las estructuras democráticas de los países. Y en eso tenemos que ser muy concretos y muy claros, ¿cierto? Aquí hay una ideología política que está avanzando a pasos agigantados y hace en Europa y en Estados Unidos ya casi que perdimos la batalla. Entonces, si nosotros nos vamos a ver los orígenes de esta condición, necesitamos entender que la condición es una condición, no es algo con lo que la persona nació, es una desorientación que sucede cuando la corriente que Dios diseñó, que es heterosexual, es bloqueada. Entonces, a mí para que usted pueda entender esto de que cómo se bloquea la corriente heterosexual, el doctor William Consiglio habla de la sexualidad como un río. Es un río. Cuando uno ve un río, no lo ve estático. El río, así esté calmo, permanentemente va fluyendo. Usted lo puede bloquear, ponerle piedras, rocas grandes o piedritas. El río va a seguir su curso, va a expresarse de alguna manera, o pasando por encima de las rocas o pasando alrededor de la roca, pero de alguna manera se va a expresar. Eso es la sexualidad humana. La sexualidad humana es como la corriente de un río. De alguna manera se va a expresar. Usted puede ponerle traumas en la niñez, puede ponerle una situación particular de enseñanza de familia, como una roca o una piedrita, y la sexualidad humana siempre se va a expresar. Entonces, por esto, el doctor William Consiglio y algunos otros expertos en el tema dicen que no es una orientación sexual alterna, sino es una desorientación causada por un desarrollo emocional que ha sido bloqueado. Ahora, entiéndame, por favor, con todo respeto, yo estoy mostrando algunos estudios de personas que piensan muy diferente a la ideología. ¿Por qué? Porque realmente somos escépticos a todas las enseñanzas que han querido plantear últimamente en el ambiente frente al tema de la alternativa sexual. Y esto no nos hace ser homofóbicos. Una persona homofóbica es una persona que odia una condición sexual. Nos hace ser escépticos ante los planteamientos de una ideología. Y por eso, con todo respeto lo digo, porque el hecho de que yo plantee esto delante de ustedes para la ideología me hace ser homofóbica, porque estoy discriminándola. Por eso el riesgo de estar aquí parada. Entonces, la homosexualidad realmente es un síntoma de un problema emotivo y representa necesidades emotivas insatisfechas desde la infancia, especialmente en la relación con el progenitor del mismo sexo o del mismo género. O sea, en otras palabras, para el chico que no ha tenido una conexión emotiva con su padre desde pequeño y la chica que no ha tenido una conexión emotiva con su madre, eso puede ser un factor desencadenante de la conducta homosexual. Ahora, ¿se unen más cosas? Sí, se unen más cosas. Voy a poner un ejemplo típico de cómo se unen cosas que hacen que esa persona llegue un momento en que diga: yo soy muy diferente, yo aquí no cuadro, yo no estoy metido en la situación que todo el mundo espera. Aquel chico que se desarrolla en un ambiente de mujeres, cuyo padre está lejos de él, o porque lo abandonó, o porque lo ve muy poco, y sencillamente el chico se desarrolla en un ambiente de mujeres, él se va a identificar con lo femenino, porque todo lo que él vivió es acorde a la feminidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese chico? Ese chico podría, no siempre es, pero podría empezar a tener ademanes femeninos, ¿cierto? ¿Cierto? Empezar a tener ademanes femeninos. Eso no lo hace ser homosexual. Pero ese chiquito que empieza a tener ademanes femeninos, de pararse así como las niñas, de tomarse fotos, de hacer así, ¿cierto? De identificarse con las hermanitas, llega al colegio y ¿qué pasa? Los compañeros lo vuelven ñicos. ¡Ay, sí! ¡Ay, pero usted camina así! ¡Ay, pero usted hace así! ¡Ay! Mire, los niños en el colegio son muy crueles. De las cosas que nosotros hemos podido ver, y yo lo digo con mucho dolor, porque he tenido el privilegio de acompañar personas con algo que nosotros llamamos AMSI, que es una atracción al mismo sexo no deseada, que es con quienes podemos trabajar, porque una persona que está contenta con su orientación, mire, nada que hacer. Pero hay personas que dicen: yo no quiero esto, yo sufro con esto. Y son las personas que buscan ayuda. Qué privilegio es poder escuchar el dolor que representó para ellos pasar por la primaria y por el bachillerato. Qué dolor sentir que todo el mundo los estigmatizó. Para ellos es muy fácil hacerlo, muy fácil. Es más, yo he escuchado a jóvenes entre sexto y once que le dicen: tú eres mi amigo gay. ¿Cómo así que soy tu amigo? Sí, porque eres el amigo con el que yo nunca me enamoraría. Esos son los términos que usan los jóvenes. Y si ustedes ven, entre ellos mismos dicen: ah, es que él es gay. ¿Pero cómo sabes que él es gay? Porque es que, pero míralo. Además, él lo dice. Y dele. Desde pequeñitos. ¿Qué pasa cuando al niño, por ejemplo, no le gusta el fútbol? Porque el fútbol se supone que es una muestra de hombría. Y no le gusta el fútbol, sino es más tendiente a las artes, más tendiente a lo relacional, a la pintura. ¿Qué pasa cuando a una niña no le gustan las muñecas? Celebremos la diversidad humana. Pero este tipo de cosas se van exacerbando en la medida en que nosotros, por ejemplo, decimos cosas como esta. Y mire, estas son cosas vividas, esas son experiencias mías. Tengo al chiquito allí, en la arenera, jugando, y tengo a la mamá a un metro de él, diciéndome: yo tuve un hombre. Ay, pero las niñas son tan lindas. A mí me gustaría tener una niña porque es que las niñas les ponemos colitas, les ponemos vestidos. A los hombres no sabe uno cómo vestirlos, solo pantalón y camiseta. Y el niño ahí. O aquel papá que le echa la culpa a la mamá porque él quería una niña, perdón, quería un niño y resulta que nació una niña. Quiero decirles pues que ya es absolutamente claro que el que da el sexo del bebé es el papá. Si usted no lo sabía, pues se lo informo, ¿cierto? Pero es muy típico estar anhelando el sexo de un bebé, ¿cierto? Y tú me tienes que dar una niña, y tú me tienes que dar a una niña, y la niña, y la niña, y resulta que nace un, perdón, un niño, y resulta que nace una niña. Y entonces ese papá no se identifica con el género de esa chiquita y empieza a tratarla como si fuera un niño, sin querer. Todas estas cosas son factores que tienen que ver con esto. Entonces, la homosexualidad realmente es una, el homosexual es una persona que carece de sentido de género y por ello trata de remediar o buscar remedio a través de otras personas. Esta inclinación se sexualiza cuando, cuando el niño es pequeño, quiere ser amado, quiere ser aceptado. Esa es parte de la necesidad básica humana. Nosotros los seres humanos necesitamos que nos valoren, que nos acepten. Los niños harían lo que sea porque sus padres los amaran y fueran, mejor dicho, tuvieran la atención de sus papás. Hacen lo que sea. El niño quiere ser amado. Pero ¿qué pasa cuando eso no se da y no se llena ese tanquecito de amor desde cuando están chiquitos? Que cuando crecemos y empezamos a ver que entra el impulso sexual a la vida con ese vacío, ese deseo se sexualiza. Y entonces tenemos chiquitos de 13, 14, 15 años que les pregunto yo, ¿han tenido situaciones homosexuales? O sea, ¿han tenido alguna situación en donde exploraron o tuvieron curiosidad y se pegan unas confundidas terribles, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿tú qué querías? No, pues es que es mi mejor amigo o mi mejor amiga. Pues simplemente llegamos hasta allá. Las cosas se fueron dando. Pero tú, o sea, ¿a ti te gusta esa persona? No, las cosas se dieron, pero es que es mi mejor amiga. ¿Entiende esto? ¿Por qué se está llevando hasta allá? Porque no hay límites en el afecto físico. Si usted ve nuestros jóvenes de hoy, perfectamente unos están encima de las piernas de los otros, perfectamente se abrazan. Es más, pregunte en un grupo de jóvenes, véalos de lejos, véalos actuar y pregunte quiénes son novios de quién. Y le dicen, ninguno aquí somos novios, somos amigos. Pero están utilizando afecto de novios. Pues claro, cuando ellos se ennovian, ¿qué les queda? Sexo. Entonces, una cosa va unida a la otra. Y miren, quiero decirles que hay organizaciones dispuestas a seguir promoviendo esto entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque eso les representa dinero. Y me indigna, mire, una de las cosas que para mí representa estar aquí parada es que soy mamá de dos hijas, una de 17 y otra de 15, y estoy indignada de ver cómo hay organizaciones que quieren acabar con la sexualidad de nuestros jóvenes por plata. Una de las cosas que me tiene aquí parada es que ustedes aprendan eso, porque están haciendo de todo con la sexualidad de los jóvenes solamente por recibir una remuneración económica. Entonces, cuando hablamos de las causas de la homosexualidad en los varones, encontramos una, lo que llaman los expertos, una clásica relación triádica, que es un padre distanciado o crítico, o sea, un padre que no ha establecido un vínculo corazón a corazón con su hijo, una madre hiperinvolucrada en la vida de su hijo, casi que quisiera hacer la labor de ambos, es intrusiva y a veces dominante, y un chico constitucionalmente sensible, introvertido y refinado. Los chicos refinados no son chicos gays, no son chicos homosexuales, es un chico tendiente a lo relacional. Mire, es preocupante que en los países, especialmente de América Latina, nosotros, el machismo de América Latina nos esté haciendo tanto daño en la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque aprendimos que el hombre para ser hombre no debe llorar ni expresar sentimientos. Eso es gravísimo, porque entonces le cercenamos al chico la posibilidad de sentir y de expresar sentimientos, y cuando encontramos un chico que es más relacional y más sensible, inmediatamente lo tildamos de una tendencia rara. Y resulta que no. Si usted piensa y mira hacia su historia, usted va a darse cuenta que muchas veces, siendo adulto, cuando era joven y cuando era niña, hubiera querido expresar mejor sus sentimientos y no lo dejaron. Porque los hombres no lloran. Porque entonces, si usted llora, es nena. Precisamente el chico refinado, el chico tendiente a las relaciones, que le interesa lo relacional, son chicos muy valiosos. Son chicos que se vuelven personas que cuidan a otros más adelante, que tienen tendencia a servir a otros más adelante. Pero nosotros catalogamos que ese chico tiene una tendencia rara. Entonces, si esto es lo que pone en riesgo a los chicos de sentirse faltos de identidad sexual, ¿cuáles son las familias más vulnerables en este sentido? Entonces, déjeme hablarle un poquito de cuáles son las familias. No estoy diciendo que en todos los casos se ve, pero los expertos muestran, mire, las características de las familias cuyos chicos han tenido recurrencia en la conducta homosexual tiene que ver con padres que sienten que no pueden compartir el mismo interés con sus hijos. Los hijos ven al papá como un personaje totalmente inalcanzable. Está, pero emocionalmente están tan lejos de mí que no lo puedo alcanzar, no puedo llegar a él. Padres que abandonan al niño y le dejan al cuidado de su madre, o que lo visitan esporádicamente. Y mire, con tristeza, papá, les digo, hay niños que yo los llamo niños yo-yo. ¿Por qué? Listo. Los dueños de los carros UPP 792 y RJT 110, Aveo, por favor muevan el carro del sitio donde está. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los niños yo-yo? Los niños que están cada 8 días cambiando de casa. Primero con el papá, luego con la mamá. Si es que ambos tienen casa aparte, ¿cierto? Pero también están los abuelos. Entonces, el abuelo, el papá, la mamá. El papá, la mamá, el abuelo. Cada 8 días están cambiando de casa. Esos son los niños yo-yo. Los visitan esporádicamente, la presencia de papá no es cercana, pero también esos padres punitivos y crueles que rechazan al niño, que son violentos o que son maltratantes. Y usted dirá, no, es que en nuestros contextos eso no se da. Papitos, yo quiero decirles que trabajo en violencia y estoy muy preocupada de ver cómo nuestras comunidades de fe están llenas de familias maltratantes y violentas. Hay incomprensión, hay distancia, hay evitación y daño y actitudes de extraños entre la relación de padre e hijo. O sea, no hay un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Ahora lo va a ver. Es una relación afectiva, no es amor. Es esa relación que me permite ser yo, expresarme como soy, ser sencillamente soy así como soy y soy aceptado por la persona que me ama. Y ese vínculo, esa plataforma afectiva, la necesitamos todos desde que nacemos, todos. Una persona cuyos padres lo abandonan o está lejos de los padres o alguno de los padres comienza a cambiar de parejas permanentemente, es una persona que pierde los vínculos y cuando está adulta le es muy difícil generar vínculo después. Por eso es tan importante el vínculo. Ahora, este es otro tipo de situación y son aquellas madres que desarrollan una relación excesivamente íntima con sus hijos y que se vuelven codependientes. Generalmente estas mamitas son mamitas solas que ponen toda su esperanza en su hijo. Mejor dicho, es la extensión de su realización. He escuchado mamás decir cosas como estas: no, mi hijo no se puede casar con esa señora o con esa señorita porque es que mi hijo es como mi pareja. No están teniendo sexo, pero emocionalmente ella siente que su hijo representa lo que ella no tiene en un varón. Y esto es muy frecuente. Niños que han visto el maltrato entre sus padres, especialmente a papá, pegarle a mamá. A metros, yo no me quiero identificar con ese ser masculino. En la experiencia que tuve con los niños en primaria, en algunos casos, los niños son muy sinceros y ellos hablan. Y particularmente tuve dos casos en clase de dos chiquitos que me dijeron: yo me he sentido muy triste cuando veo a mi papito pegarle a mi mamita. Ahora, déjenme hablar de las situaciones en las niñas. Y también vamos a hablar de algunas características en las familias vulnerables frente al tema de la conducta lésbica. En las niñas, algunas lesbianas no padecen tanto necesidades básicas de identificación de género. O sea, esto de identificarme con mi feminidad se da, claro que sí, especialmente ahora que les voy a mostrar cómo se da el proceso naturalmente. La niña no vive la transición que debe vivir el varón. En la niña podría ser un poco más fácil el desarrollo de su feminidad, pero en la niña esto, el tema de ser protegida y el deseo de ser protegida y cuidada es muy importante. Y entonces cuando la niña carece de esa situación desde pequeña, porque su mamá trabaja, porque su mamá no está pendiente de ella, porque no hay nido, ayer escuché esa palabra y me gustó, de una psicóloga, no hay nido de contención, no hay eso que se creó, que se formó de cuidado, de amor, de saber que aquí está la familia, de que aquí puedes encontrar esa necesidad básica profunda, sino que hay familias que sencillamente papá y mamá están en su rollo, hacen sus cosas y ellos crecen, muchos crecen solitos y otros crecen a cargo de una tercera persona. Esta situación básica de no ser protegida y cuidada es una de las causas de la conducta lésbica. Ahora, para ellas se trata de un déficit de ser protegidas y cuidadas por el mismo sexo. O sea que básicamente lo que hace este tipo de persona es enamorarse de otra mujer, ¿para qué? Para buscarse conectarse con ella misma. Esa es una de las razones. Otra es aquellas mujeres emocionalmente frágiles con necesidades de protección y cuidado insatisfechas, pueden girar a una elección lésbica por decepción o soledad o tras haberse desilusionado a causa de un mal matrimonio o un divorcio. Mire lo que está pasando con nuestras chicas. Y he tenido personalmente algunos casos de niñas jóvenes de 14, 15 y 16 años con esta situación. Generalmente crecen en un hogar donde papá y mamá trabajan y las ven muy raro, o sea, no hay suficiente relación, ¿cierto? Ellas crecen con esa necesidad de ser protegidas, no necesariamente es un ambiente hostil entre mamá e hija, no necesariamente, pero cuando llegan a la edad de empezar a gustarse mutuamente con los jóvenes, por la inmadurez de los jóvenes, usted sabe que jóvenes entre 13, 14, 15, 16 y 17, aquí no hay amor verdadero, ¿cierto? Aquí lo que hay es gusto. Esa desilusión que causa tener un amigo que la dejó por otra, ¿cierto? O que la hizo sentir bien en un momento y de repente ya no le gustó ella y fue a buscar a la otra, esas decepciones amorosas están haciendo que ellas recurran a la conducta lésbica. Yo digo, wow, ¿dónde estaba? Como el principio, ¿cierto? Que me hacía mirar, no, pues yo no debo mirar a otra mujer. No, en este momento, y créanme que las cosas no van a mejorar, van a empeorar, ¿cierto? Si a nuestros niños les están diciendo que tú te puedes enamorar de tu mejor amiga y que prueba qué se siente enamorarse de tu mejor amiga o tu mejor amigo, eso está. Si no me funcionó con los hombres, la opción son las mujeres. Y eso tiene, mire, quiero que ustedes sepan que esto es una realidad que están viviendo nuestros jóvenes y tiende a empeorar. Entonces, ¿dónde está el principio? Porque ya el principio es tan difuso. ¿De cuándo para acá Nos borraron todos los principios. Ahora, otra situación en las niñas es en el proceso de individuación. ¿Qué quiere decir esto? La niña, como yo les decía, no tiene el proceso de la masculinidad. La masculinidad es un proceso que se da entre los 3 y los 5 años. La niña no tiene que hacer esto. La niña está con su vínculo básico de mamá. Mamá la tuvo, mamá los primeros meses de su desarrollo está con la niña. Pero llega un momento en donde la niña empieza a individuarse de mamá, ¿cierto? Entonces nosotras somos, porque eso lo viví yo y entonces eso fue muy chévere, le ponemos el vestidito, las moñitas, ¿cierto? Llega un momento en que la niña dice, no mami, no quiero vestido, quiero pantalón. Ay, mi amor, ¿cómo así? Mira este vestidito tan lindo. No mami, no quiero. Ay, pero ¿cómo no? Si las niñas se ponen vestidos. Que mami, que no quiero. Este proceso de permitirle a ella individuarse de mamá y de los gustos de mamá, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a tener relaciones hostiles con nuestras hijas. Y estas madres narcisistas que interfieren con el proceso de separación de su hija, de individuación de su hija, son una causal para la conducta lésbica. Pero lo que más recurrencia hemos visto frente a la conducta lésbica es esto: el daño severo causado por un varón a través del abuso sexual vivido en las primeras etapas del desarrollo. Y si usted me preguntara a mí si esto es frecuente, yo le quiero decir que esto se nos salió de las manos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que algunas organizaciones, que entre otras cosas, eso también hace parte de la ideología, algunas organizaciones están diciendo que el niño consiente tener relaciones sexuales, mientras el niño consienta, la persona adulta puede acceder al niño. Y tenemos organizaciones como el NAMBLA o como organizaciones de pederastas, aquí en Colombia las hay, que están intentando quitar el tema de la pedofilia como un delito. Entonces, en Europa, en países como Holanda y Noruega, ellos ya tienen firmada una posibilidad de acceder a los niños desde que los niños lo consientan, y eso se le llama relaciones intergeneracionales. Nosotros tenemos aquí organizaciones con el más llamado síndrome de alienación parental. Si ustedes quieren escuchar de eso, la doctora Isabel Cuadros, que es pionera en el tema, es la directora de la Asociación Afecto, les puede orientar muchísimo sobre el tema. Pero esto, estas organizaciones que promueven el tema de la alienación parental, son organizaciones que fueron fundadas por pedófilos que han querido legalizar como una situación normal el tema de la pedofilia. A Colombia esto va a llegar muy rápido, están haciendo una presión muy fuerte porque en otros países ya está. Entonces, ese daño severo llevado a cabo por un varón, no conozco la primera persona, el primer niño, la primera joven o joven, y eso sí, créame que llevo 15 años trabajando en esto, que me haya dicho que tener una situación sexual o haber sido descubierto en una situación sexual en su niñez le haya agradado y haya sido una buena experiencia. Ha dejado marcas permanentes, tremendas en la vida de cada ser humano, por lo menos que ha estado en mi consulta. Y esto lo comparto con todas las personas que trabajamos en defensa de los niños. Y en este momento están aliviando las penas a los agresores sexuales. Y nosotros nos estamos levantando para decir, un momento, pónganse en los zapatos de los niños. Porque nuevamente nos están, todo lo que hemos avanzado frente a la penalización de los agresores, la Corte Constitucional nos lo está queriendo echar para atrás. Entonces, padres emocionalmente insensibles, alcohólicos y abusadores no necesariamente sexuales, sino abusadores emocionales o otros tipos de abuso, también se ve en las niñas. Y algo que es muy común y que nosotros decimos, no, es que como estamos en un ambiente cristiano y conocemos los principios de Dios, pues nosotros realmente nos estamos proponiendo tener un hogar conforme al corazón de Dios. Perdónenme, pero esto es muy común. La matrona y la que manda en la casa es la mamá. La que sabe, la que dice qué hacer y cómo hacerlo, y el papá está relegado no puede ejercer su liderazgo. ¿Por qué? Porque está manipulado por su esposa o por la mamá, o por su mamá o por la mamá de la esposa. Esto es muy común dentro de nuestras comunidades. La que manda es la mamá. Y yo me pregunto, ¿dónde está el principio de Dios aquí? Lo cierto es que las estadísticas nos muestran cosas muy claras. Entre el 58%, entre el 48 y el 58%, porque hay varios estudios de quienes han decidido por un estilo de vida homosexual han sufrido abuso sexual en su niñez. Y aquí esto nos tiene metidos de cabeza, por lo menos a nosotros como fundación. Ahora, quiero mostrarle cómo ocurre el proceso de una manera natural. Porque esto es una manera no natural, ¿cierto? ¿Cómo ocurre el proceso de cómo se forma la masculinidad y la feminidad de una persona? Primero quiero acercarlo a dos principios bíblicos. Cuando usted quiere acercarse a lo que Dios dice frente a la sexualidad humana, Dios habla mucho en la Biblia sobre el tema, pero en Génesis 1 y Génesis 2 podemos ver básicamente los principios de la sexualidad humana, porque Génesis 3 es cuando ya hombre y mujer pecaron y la manera como se verían hombre y mujer y como verían su relación con Dios cambió. Entonces tenemos que extractar los principios desde Génesis 1 y Génesis 2. Voy a hablarle de dos principios. Uno es el principio sobre la identidad del ser humano, creado hombre y mujer. Y entonces para eso tengo que acercarme al texto de Génesis 1. Dice, debido a que en el principio, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Y fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Esa versión es muy sencilla, de la que yo uso con los niños, porque es muy clara. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Génesis 1, 26 a 28. De este texto de Génesis 1, nosotros podemos extraer varias enseñanzas. Primero quiero decirles que Dios se revela a sí mismo de diferentes formas en su creación. La creación realmente es un reflejo del Creador, y esto incluye a hombres y a mujeres porque somos la máxima creación de Él. Entonces, Génesis 1 nos enseña varias cosas. Una es que los seres humanos somos iguales en el ser para Dios. Y como hemos sido creados iguales en el ser, somos libres para cumplir sin temor el propósito por el cual hemos sido creados y para celebrar la diversidad increíble de la familia humana. Esto nos hace reconocer que si somos creados a imagen de Dios, somos imago Dei de Dios y administradores de la creación como representantes de Dios. Que la sexualidad tiene un sentido trascendente, o sea, no se aprende a través de un proceso. La ideología de la que les hablo nos ha tratado de hacer entender que una cosa es el sexo biológico con el que nace una persona y otra cosa es el género que la persona desarrolla como una construcción social. Eso no es así. Bíblicamente, la sexualidad tiene un sentido trascendente. ¿Por qué? Porque esta resulta de la naturaleza trascendente de Dios, del cual somos su imagen. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios crea al hombre, al hombre y a la mujer a su imagen, y Él decide ponerle un sello a esa persona y decir que este va a ser hombre y esta va a ser mujer. No lo decidieron ustedes como papás. Mire, por más que usted quiera tener el sexo de un hijo y anhele el sexo de un hijo, no lo va a decidir usted. Eso lo decidió Dios. Y todavía si usted está peleando con su esposa o con su esposo por el sexo de su hijo, quiero decirle, peleé con Dios. Dios lo decidió. ¿Cómo lo decidió? Ser mujer, ahora le voy a explicar cómo. Ser mujer es bueno y ser hombre también lo es, porque para Dios el sello que le coloca a una persona es bueno en gran manera. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, se alegró. Para él fue bueno en gran manera. Nos creó con el mismo valor, con la misma dignidad delante de sus ojos. Para él ser hombre es bueno, para él ser mujer también lo es. La diversidad entre el hombre y la mujer constituyen la imagen de Dios. ¿Cómo constituyen esa imagen? Porque él nos dio, él imprimió parte de su ser en nosotros y nos dio una identidad que no solamente se da a través de lo que vemos físicamente. Los seres humanos sabemos que un niño que va a nacer viene hombre o mujer a través de los genitales. Pero no es lo único que Dios colocó en ese ser humano. Dios imprimió parte de su esencia en ese ser humano. Por eso, cuando hablamos de que la identidad sexual es una manifestación física del corazón de Dios, a través de lo masculino y lo femenino, vemos quién es Dios. Vemos quién es Dios. Esa identidad manifiesta la imagen de Dios. Ahora, usted dirá, ¿pero Dios tiene sexo? No, Dios es espíritu. La palabra de Dios nos enseña que Él no es un ser físico con características sexuales visibles o diferencias sexuales humanas, pero la masculinidad y la feminidad en su conjunto nos ayudan a ver quién es Él, porque tomándolas juntas nos ayudan a ver el carácter de Dios. Él creó todo lo que nosotros llamamos femenino, que son las características propias de las mujeres, y todo lo que llamamos masculino, que son las características de los hombres. Ahora, voy a mostrarle que esto no tiene que ver con lo que hacemos o con las cosas que nos gustan, sino que tiene que ver con lo que somos. Entonces, déjenme acercarle a lo que es la feminidad eterna, que manifiesta el corazón maternal de Dios. Y esto tiene que ver con el amor autosacrificado, con sentir compasión, con la capacidad de criar y socorrer, con la capacidad de ser instructor o maestro. Todas las mujeres, por naturaleza, tienen esta esencia. Esa capacidad de trascender a generaciones siguientes, de enseñar, de cuidar, de socorrer. O sea, es el corazón de Dios que responde, que es intuitivo, que detecta, que percibe, que cuida, que sigue y que recibe. Y eso fue bueno en gran manera para él. Yo veo esto con mi esposo muy claro. Mi esposo tiene un don de administración impresionante. Él, si no sabe, sabe quién sabe lo que él no sabe. Y pone a la gente en grupos y a trabajar. Es un administrador tremendo. Pero yo le digo, mi amorcito, ¿tú te diste cuenta a esta persona lo que dijo, la manera como actúa? A mí esta persona no me cierra. No, o sea, hay algo. Y él dice, ¿qué? Uno es, la coge en el aire. Nosotras la cogemos en el aire. Nosotras somos tan relacionales, Dios nos creó tan relacionales, que tenemos una perspectiva tan sensible de las relaciones con otros, que los hombres son tan sencillos que no las tienen. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, no, es que somos diferentes. Qué bueno que nos complementamos, qué bueno que lo que tengo yo no lo tiene él. Imagínese donde fuéramos iguales. Tremendo. Este corazón que recibe, que percibe, que tiene la capacidad de enseñar. Por eso hablamos de un instinto maternal que el hombre puede desarrollarlo, el hombre puede aprenderlo, pero nosotras lo tenemos por instinto. Ahora déjeme mostrarle y acercarle a lo que es el corazón paternal, la masculinidad eterna del Señor. Es el corazón paternal, es ese corazón protector, ese corazón proveedor, no de cosas, no de cosas, es de vida, que provee vida, que conquista, que lidera, que mira hacia el frente, que sabe cómo organizar, que trae orden, que pone límites. Es la mente de Dios que inicia, que define, que organiza, que dirige, que trae orden y pone límites, que protege y provee. Y por eso, miren, podremos nosotras las mujeres pelear contra esto siempre y decir que los hombres y las mujeres somos iguales, pero siempre habrá el anhelo de ser conquistadas, el anhelo de ser protegidas y el anhelo de ser amadas. Y en el hombre siempre estará el anhelo de poder conquistarnos, de podernos dar vida, de poder proveer ese espacio para que todos puedan crecer en el hogar. Por eso, perdónenme, dos timones en un hogar no funcionan. Y no funcionan sencillamente porque Dios estableció claramente los roles. Pero eso sí, los roles quieren borrárnoslos, ¿cierto? No se hable de roles, no se hable de roles, pero la familia homosexual cumple roles. Porque alguno de los dos tiene que tener el rol femenino y alguno de los dos tiene que tener el rol masculino. Ahí sí hay roles. Pero en la familia heterosexual no hay roles. Ya no debe haber roles porque ya somos iguales. Entonces, un efecto práctico de todo esto es el siguiente. El niño recién nacido no es un lienzo en blanco sobre el cual escribiremos su sexualidad y su identidad sexual. Ya viene definida. Lo que pasa es que las traumas, la situación vivida en el hogar, las enseñanzas que recibe, ¿pueden cambiar el propósito de Dios para ese niño? Sí. ¿Pueden desviar el propósito de Dios para esa identidad? Sí. Pero Dios ya imprimió esto en el corazón del niño o en el corazón de la niña. Por eso cuando hablamos de sexualidad, es un sello que Dios te coloca para poder comunicarte con el mundo como hombre o como mujer. Viene del carácter mismo de Dios, del cual tú has sido creado a su imagen. El otro principio que quiero dejar delante de ustedes es el principio de la complementariedad humana. ¿Cómo es esto? Nos tenemos que ir para Génesis 2, porque Dios creó a la mujer con la capacidad de complementar al hombre. Y Génesis 2 nos muestra el relato. Dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará Isha, porque del Ish ha sido tomada. En este texto que nos muestra la relevancia de la pareja en matrimonio, hombre y mujer, que no nos muestra la diversidad de Génesis 1, sino que ya hablamos de dos términos en el hebreo que son iguales, uno viene del otro, hombre es ish y mujer deriva de la palabra hombre y es isha. Y esto revela la fuente común de la naturaleza complementaria de la mujer y el hombre dentro del ámbito matrimonial. Para poder entender la complementariedad entre hombre y mujer, la Trinidad nos ha dejado un modelo de cómo son ellos. ¿Cómo es esto? Porque en el principio Dios diseñó al ser humano para vivir en relación. ¿En relación con quién? Con Dios mismo y con el otro. La Trinidad entonces es el modelo que nos enseña cómo debemos relacionarnos. Entonces permítame hablarle un poquito de la Trinidad, porque ellos nos dejaron un modelo muy claro para relacionarnos hombres y mujeres. ¿Cómo es entonces la Trinidad? La Trinidad es tres en uno. Un solo Dios y tres personas distintas, ¿cierto? Compartimos la misma teología, ¿verdad? Espero que sí. Dios único existe en tres personas eternamente distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en su perfección Dios abarca la diversidad porque son tres personas distintas y la unidad porque son un solo Dios. Ahora, Ellos se relacionan de una manera maravillosa. Le voy a poner aquí a Dios Padre. Yo soy muy gráfica, entonces tengo que dibujar, pues tengo que tener gráficas en mi mente y por eso las pongo ahí. Aquí pongo a Dios Hijo y aquí pongo a Dios Espíritu Santo. Estas tres personas poseen, cada una de ellas, la plenitud de la esencia divina, pero cada una se caracteriza por su individualidad y porque ejerce un rol, una función y una misión diferente. Por ejemplo, en el plan de salvación, Dios Padre es el autor del plan. Dios Hijo lo ejecuta con su vida, su muerte y su resurrección, y Dios Espíritu Santo pone en marcha el plan de vida en el creyente mediante su obra de regeneración, santificación, sello y morada. ¿Todos hacen lo mismo? No. Los tres cumplen misiones y funciones muy distintas. Aunque los miembros de la Trinidad son iguales en su ser divino, son diferentes en su rol y en su función. Por eso entre ellos hay unidad y diversidad. Aquí no hay imposición, aquí no hay juego de roles. Aquí cada uno exalta al otro. Por eso también existe una subordinación en función voluntaria para poder cumplir el plan. Muchos textos de la palabra de Dios nos muestran cómo el Señor Jesús dice: yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y también nos enseña cómo el Espíritu Santo revela la obra de Cristo en la vida del creyente. Por eso las personas de la Trinidad viven en comunidad, existen en perfecta relación. Esta situación, este modelo que nos deja la Trinidad en la forma como ellos se relacionan, nos permiten reconocer que son diferentes en función, pero son uno, un ser divino. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros como seres humanos? Pues es muy obvio que el hombre y la mujer no son iguales. El hombre y la mujer no son lo mismo. No son lo mismo. Ni tampoco son intercambiables. ¿Por qué queremos decir esto? Porque el feminismo radical nos está diciendo que somos intercambiables, que podemos ser lo que queramos ser, y en este momento nuestros jóvenes se están identificando con la androgenia. ¿Qué es la androgenia? Esa persona que usted no sabe si es hombre o es mujer. ¿Ha visto a alguien así? Que uno dice, a ver, Dios mío, ¿esto es un hombre o es una mujer? No. Tiene características de hombre y características de mujer. Y esa es la tendencia. Ya se desarrolló. Para allá vamos. Mire usted los actrices y los actores con los cuales se están identificando nuestros jóvenes hoy. Y se va a dar cuenta que le estoy diciendo la verdad. ¿Quién está promoviendo la androgenia? No es la agenda gay. Es el feminismo radical. Entonces, no somos intercambiables, somos complementarios. Somos iguales en nuestro ser, tenemos el mismo valor, la misma dignidad delante de los ojos de Dios, nos delegó responsabilidad delante de su creación, pero tenemos diferentes funciones. Y fuimos hechos en función de un propósito. Por eso quiero mostrarles algunos ejemplos visuales de lo que es uniformidad, o sea, de lo que somos intercambiables, ¿cierto? Y de lo que es correspondencia. ¿Qué es correspondencia? Complementariedad. Tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú no tienes. Nos necesitamos. Voy a ponerle ejemplos visuales para que sea más fácil para usted entenderlo. Mire lo que son el ejemplo de la uniformidad. Yo tengo aretes. Yo me pongo un arete izquierdo y un arete derecho, pero cuando los veo son iguales. Pero mire lo que implica la chapa y la llave. Se necesitan ambos para poder abrir o cerrar una puerta. Vamos con los guantes. Sí, hay un guante izquierdo y un guante derecho. Pero si usted los pone y los pone unidos, son iguales. Pero ¿qué pasa con la correa del pantalón? Se necesita una hebilla y una correa para lograr la función. Vámonos con los zapatos. Uno izquierdo y uno derecho. Pero ¿qué pasa con los botones y el ojal? Ambos se necesitan. ¿Qué pasa con el tornillo y la tuerca? Ambos se necesitan. Ahora, mire este ejemplo. Ambos. nos necesitamos. Ninguno es mejor que el otro. Para Dios, ambos tenemos el mismo valor y la misma dignidad, y nos delegó la responsabilidad de ser administradores de su creación. ¿Cuáles son los efectos prácticos de esto entonces? Que el hombre y la mujer son complementarios, y que un hombre solito no refleja la plenitud, refleja la imagen de Dios, pero no la plenitud de la imagen de Dios, ni tampoco una mujer sola. Tiene que haber comunidad. La unidad más elemental de vivir en comunidad es la familia. Ahora, dos hombres y dos mujeres no reflejan la plenitud de la imagen de Dios. Se necesita un hombre y una mujer para crear familia y así reflejar la unidad en el ser y la diversidad y en la función de la Trinidad. Por eso, la sexualidad, como fue diseñado por Dios, es heterosexual solamente. Por lo tanto, la sexualidad humana tiene como salida una unión física, emocional y espiritual con una persona del sexo opuesto. ¿Entendió el principio? Entonces, los sentimientos homosexuales son desarrollados por un complejo de grupo de circunstancias establecidos en el periodo del nacimiento y los años tempranos de la vida, y obviamente van a incidir en las decisiones que tomamos. Entonces, si esto se genera en las etapas tempranas de la vida, estamos hablando entre los 2 y los 5 años, cuando llegamos a los 6, de los 6 a los 10 años, o sea, a mediados de la niñez, nuestros chiquitos ya definieron su identidad sexual y están definiendo su orientación sexual. Y todo lo que pasó atrás ya viene gestándose. Entonces, la identidad sexual es la que Dios dio y está determinada. Obviamente, lo que nosotros vemos es por las partes sexuales, pero no es lo único. Realmente la identidad sexual se forma en los 5 a 6 primeros años de vida del niño. ¿Y cómo se forma? Cuando hay papá y mamá presentes, entonces mire cómo es. En esta etapa se consolida su identidad y se define su orientación. ¿Qué es la identidad? Es la realidad de haber nacido hombre o mujer y se compone de la manera en que pensamos y sentimos en cuanto a nosotros mismos. Entonces, en un ambiente donde papá y mamá están presentes, ya le hablé del apego, mire lo que pasa. Para que la identidad del niño varón se geste su masculinidad, mamá lo trae al mundo, mamá lo alimenta, ¿cierto? Mamá lo hace nacer, pero hay un momento en el cual el niño debe desidentificarse con mamá y empezar a identificarse con papá. Y eso se da en la normalidad de la vida porque papá está presente, papá está unido corazón a corazón con el niño. ¿Qué quiere decir? Que le importa, que sabe lo que el niño piensa, que no solamente comparte juegos con él, sino que también le gusta preguntarle cómo está, va a las cosas importantes de su hijo. Hay una relación de corazón a corazón entre ellos. Y entonces la masculinidad usted no tiene ni que pensar si se gestó o no. Eso es un proceso natural. Las imágenes son hermosas, ¿cierto? ¿Qué pasa en la niña? En la niña no existe ese proceso. En la niña sencillamente mamá la tiene, mamá la alimenta, mamá está presente en la vida de la niña, pero llega un momento en que la niña se individúa, se separa de mamá y empieza a ser ella. Y entonces igual, estuvo mamá, hubo vínculo corazón a corazón con ella, estuvo presente en la vida de su hija, no solamente dándole cosas, ahorita les damos iPads, iPhones, computadores, ese es otro tema que lo vamos a tocar algún día, ¿cierto? Les damos de todo para que nos dejen tranquilitos. Entonces, los expertos definen que la identidad sexual se ve por etapas y nosotros podemos mirar que nuestros hijos cumplan esas etapas adecuadamente. La primera etapa o fase de la identidad sexual en un niño es una etapa no sexual, o sea, hasta los 6 años al niño no le importa con qué juega. Yo le digo que en este momento es bueno que le dé algo que lo identifique con su género, porque antes no era tan grave, hoy sí es grave, ¿cierto? Pero al niño no le importa con qué juega, si el niño juega con muñecas o con carritos es exactamente lo mismo para él, a él lo que le gusta es jugar, ¿cierto? Es una etapa no sexual porque conviven niños y niñas, ambos se disfrazan de mamás o papás, juegan con muñecas o con carritos sin importar el sexo. Es más, en las primeras etapas del desarrollo, si usted ve niños jugar, los niños juegan tranquilamente, niños y niñas, y no hay problema. Pero llega un momento, que es más o menos entre los 7 y los 13 años, donde se dividen niños de niñas. Y es importantísimo que el niño viva esta etapa, porque esa es la etapa de la identificación con su sexo. Y se llama amigos, solo amigos como yo. Y entonces los niños piensan que las niñas son aburridísimas. Y las niñas piensan, uy, no, qué brusquedad, uy, no, terrible, ¿cierto? Los niños, no, uy, no, a metros. Y empiezan a competir unos con otros, por eso cuando entramos a tercero, cuarto, quinto, estamos en la etapa de la identificación con su mismo género y es muy bueno que ellos vivan, tienen que vivir esa etapa. Entonces aquí los niños se separan de las niñas porque se están identificando con su propio género y luego viene la heterosexual, que es la etapa donde ya entra el desarrollo sexual, entra el impulso sexual y entonces ahí estamos atajándolos para que tengan cuidado porque no vayan a quedar en embarazo, cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Dios, esto es pecado, terrible, terrible. Ay, todos, mejor dicho, vivimos estresados toda la vida, ¿cierto? Entonces se aprende la atracción por el sexo opuesto y se comienza a soñar en el noviazgo. Estas etapas el niño o la niña debe vivirlas. Cuando ellos no logran identificarse con las personas de su mismo sexo, empezamos a tener problemas. Por lo menos empezamos a evidenciar que hay un desorden de identidad de género. Y entonces tenemos esto. Si nosotros vamos en el proceso de nuestro niño o nuestra niña y vemos que al hombre, por ejemplo, desea intensamente, no que un día se puso los tacones de mamá y ya, no, es más, le tomamos fotos, tan lindo que se ve, ¿cierto? No, esto es persistente. Vemos una conducta persistente, realmente es una molestia de ser del sexo que soy. O sea, uno ve que el niño o la niña se está identificando mucho con el otro sexo, ¿cierto? Entonces, deseo afirmado repetido de ser del otro sexo. En los chicos, un deseo insistente de vestirse con ropa femenina. Es más, cuando ven, por ejemplo, las películas de Disney de princesas y príncipes, ellos se identifican mucho con las princesas, los varones. En las niñas, el querer ser varoncito, el querer, no, yo quiero ser aquí, yo quiero jugar, yo quiero tirarme, yo quiero. Eso es una señal de pre-homosexualidad. Preferencias fuertes y persistentes por roles del mismo sexo en juegos o fantasías persistentes de ser del otro sexo y una fuerte preferencia por compañeros de juego del otro sexo. ¿Quién se da cuenta de esto? Generalmente la mamá se da cuenta primero y consulta. Y consulta con los profesores del colegio. Y tristemente, cuando no sabemos del tema, le decimos tranquila, mamita, eso va a pasar. No se preocupe, el niño va a crecer. No. Póngale mucha atención a esto. Póngale mucha atención. Los indicadores de desorden de género descritos por... Estos son los indicadores que se describió la Asociación Americana de Psiquiatría. Cuando son cosas persistentes, cuando el niño va andando por su niñez y esto se vuelve cada vez más persistente. Miren, lo que les voy a mostrar no es conclusivo, pero nosotros sí podemos determinar un poco cómo es que el niño ve la situación familiar a través del dibujo. No nos deja concluir nada, realmente, porque tenemos que agregarle a eso otra serie de cosas que observamos, pero yo le voy a mostrar algunos de los dibujos de nuestros chiquitos. Mire cómo pinta a mamá y miren cómo pinta a papá. Este es el dibujo de un niño. ¿Con quién se está identificando ese niño? Con su mamá. Mire este otro. Este es de un niño más grandecito. Mire, ahí está la abuelita, la mamá, Dios, papá, hermano y abuelito. Mire el orden en que los pinta. ¿Cuáles son representativos para él? La abuela y la mamá. Mire este otro, este es de un chiquito de preescolar. El que tiene los pelos así parados es el papá. Mire la mamá, está al lado. Mire, lo que sigue es el abuelo y la abuela. Le voy a mostrar este. Este para mí es un indicador de que hay maltrato físico. No lo puedo definir a ciencia cierta, pero hay cosas que me hacen pensar que este chiquitín está siendo maltratado físicamente. Mire las manos del papá. Mire cómo pinta la mamá. Está en el extremo opuesto. Estos son sugerencias, por eso le digo, no hay conclusión, pero para nosotros es una sugerencia fuerte. Y si vemos los sentimientos de ese chiquito y vemos que vive bravo y le pega a los otros niños y refleja comportamientos agresivos, ahí ya tenemos pues una serie de parámetros que nos hacen pensar que algo está ocurriendo, ¿cierto? Mire este otro, este ya es de una personita un poquito más grande. Mire dónde está la mamá. Es, entre otras cosas, es una niña. Mire que siempre, casi siempre ellos se pintan en medio. Son muy pocos los niños que pintan a mamá juntos, a papá y a mamá juntos, y eso tiene que ver con hogares hijocéntricos. Ahora, ¿por qué le llamo la atención en esto? Y con esto creo que voy terminando. Porque hay muchas desventajas, no solamente por nuestra convicción moral, sino porque hay muchas desventajas cuando el niño crece con un desorden de identidad de género y nosotros no logramos identificarlo y el niño sigue. Mire, cuando un niño crece con un desorden de identidad de género, es tan doloroso para él sentirse tan diferente, que cuando llega a la adolescencia, ha sufrido tanto con esto que cuando se declara gay, casi que no podemos hacer nada ya por él. Porque ha luchado muchísimo, toda su vida, y no solamente con esto, sino con todo lo que le dicen. Estamos trabajando mucho el tema de tener cuidado con las palabras que se le dicen al otro, porque eso sí que daña la vida de un ser humano. Pero mire todo lo que los problemas de identidad de género ocasionan en esta personita. El doctor Richard Fried, no sé qué cosa, porque a mí me cuesta mucho trabajo repetirlo, pero lo importante de esto es que son gente que trabaja y le está haciendo contrapeso a la ideología gay de una forma muy, muy importante en el mundo. Ellos dicen, mire, no descarte la conducta de cruce de género en la infancia como una fase pasajera, porque el niño realmente es un niño infeliz, solitario y aislado en la primaria. Porque hay ansiedad por la separación y hay depresión y problemas de conducta. Porque es fácil víctima de acoso, objetivo de pedófilos y atracción al mismo sexo. Y porque más adelante pueden verse envueltos en drogas, en abuso de alcohol, en prostitución, en intento de suicidio. La ideología dice que es porque tiene una sociedad homofóbica. Créanme, en sociedades que permiten y es legal la homosexualidad, realmente es alarmante la cantidad de suicidio dentro de la comunidad. Entonces no es por una sociedad homofóbica. Es porque dentro del ser humano siempre habrá algo que les va a decir que algo no anda bien. Contraer enfermedades de transmisión sexual y problemas psicológicos en la edad adulta. Y obviamente el travestismo y la transexualidad en un pequeño grupo. Entonces, ¿cómo promovemos una sana identidad? Ya le puse todo el problema. Ahora, ¿cómo hacemos para poder afirmar la identidad de género en los niños y en las niñas? Creo que una de las cosas importantes en las niñas es que si uno desea promover la identidad de género de una niña, debería existir una cálida intimidad madre-hija. A veces eso es bien difícil. Pero empecemos desde pequeñitos. Empecemos desde pequeñitos, que seamos ese nido, que realmente ellos tengan ese lugar donde encuentran a papá y a mamá. A veces estar tan metidos en hacer nuestras propias cosas, estamos dejando a un lado lo verdaderamente importante, papás. He escuchado mamitas que dicen, yo necesito que mi hijo crezca rápido, por lo menos para tenerlo en el jardín, porque es que me está limitando mi proyecto de vida. Y yo pregunto, yo creo que para todo hay un tiempo, mamás. Yo creo que el ser gerente y el ser una dura en el área laboral no te va a pagar lo que tus hijos te necesitan en casa. Y quedarse en casa no es quedarse haciendo nada. Es el 11% del trabajo interno bruto de un país, quiero que sepan. Si a nosotras nos pagaran por lo que hacemos en casa, que es labor de 24 horas, representa ese porcentaje dentro de la estadística del país. Entonces yo me pregunto, y lo digo porque lo tuve que vivir y arrodillarme delante del Señor y decirle, no estoy trayendo un peso a la casa, Señor. ¿Cómo vas a suplir? Y jamás en 22 años de matrimonio, nunca hemos dejado de pagar una cuenta en el momento en que es. Jamás. Dios jamás nos ha faltado. Y quiero decirles que en este momento una de mis hijas está luchando por su vida. Vamos para trasplante de médula en menos de un mes. Vale 700 a 1000 millones de pesos el trasplante de médula. Y el Señor lo suplió. Y yo quiero que sepan eso, que cuando decidimos obedecerle al Señor, el Señor no se queda con nada. Ahora, una relación sana con la madre proporciona la base más importante para la incorporación de la feminidad y la heterosexualidad. Pero el papá juega un papel importantísimo porque la feminidad se afirma con la masculinidad del papá. Entonces, la chica que no ha podido realizar una identificación satisfactoria con un objeto de amor del mismo sexo, abrigará la ira reprimida contra lo que ama, porque por una parte lo desea, pero por otra parte ha sido dañada por este. Entonces el rol apropiado del padre en la identidad femenina de su hija es reflejar con mucho respeto y aprecio la diferencia entre su género y el de su hija, y al mismo tiempo proporcionar amor y consideración positiva para que la chica sienta que merece el amor de otro hombre. Si papá ama adecuadamente a su hija, ella va a buscar ser amada adecuadamente por otro hombre. Un padre ausente o distante dificultará la habilidad de la chica de percibir a los hombres con exactitud y distorsionará su idea de lo que vale realmente y lo que debería esperar de una relación con un hombre. Ahora, esto me parece importante porque los líderes de ministerio que son experimentados en el tema van a proveer ayuda. Miren, cuando nosotros tenemos una dificultad de identidad de género, ¿saben quién nos puede ayudar? Los profesores del colegio, las maestras del colegio. No estamos hablando de que es una condición homosexual, lo que estamos hablando es de que hay un desorden de identidad. Y entonces la ayuda de ellos es realmente valiosísima porque los niños van a identificarse con ellos y las niñas van a identificarse con una maestra representativa para ellos. Yo me quito el sombrero con los maestros que sus hijos tienen, ¿saben? Los he visto trabajar, he estado cerca de ellos y créanme, es tremendo lo que hacen. Entonces, líderes de ministerios experimentados apoyan consistentemente la observación de una frecuencia media más alta de abuso sexual por un hombre en la infancia. O sea, en las niñas, el abuso sexual. Si nosotros lográramos entender lo que implica el quiebre que sufre un niño cuando es abusado sexualmente, entenderíamos que los niños no tendrían por qué exponerlos de esta forma a situaciones sexuales que ellos no entienden. Ahora, en los niños, para que el chico pueda desidentificarse con su madre e identificarse con su padre, necesita ver a su padre como sobresaliente, benévolo, fuerte pero no fuerte machista, No fuerte, que domina todo el mundo y se hace lo que esa persona quiere. No, es benévolo, ese es el líder siervo que Dios quiere transformar en la vida de los hombres. El vacío creado por la pasividad de un padre predispondrá al chico de temperamento sensible, relacional y tímido a caer en un vínculo estrecho entre madre e hijo para llenar ese vacío. Necesita llegar a convertirse en una persona importante en la vida de su hijo. Y si usted dice, ya ha pasado tanto tiempo, mire, una de las cosas que nosotros o los terapeutas expertos hacen cuando estamos ante un desorden de género es involucrar totalmente a papá. Y a veces los chicos están tan heridos con papá que no quieren nada que tener que ver con él. No se canse. Ámelo. Métase en su vida. Haga cosas de hombres. Por ejemplo, el juego. Ese juego de pelear, ¿cierto? Ese juego que tiene toque físico es importantísimo para el niño. Y vaya, llévelo a echar gasolina. Cosas que ustedes hacen los hombres. Yo soy mujer. Usted sabe exactamente qué cosas hacen los hombres. Pero por favor, no lo lleve a un prostíbulo a que se desarrolle sexualmente. Porque esa es la actitud que los padres tienen, algunos padres tienen para que el niño sea varón. Llevarlo a un prostíbulo o hacerlo tener sexo con animales no lo desarrolla en su masculinidad, eso es abuso sexual. Crear una relación cálida entre padre e hijo, de corazón a corazón, saber que ese hijo puede ser él y es aceptado, valorado y amado por su padre. Entonces, papás, tenemos mucho que hacer, nunca es tarde. Si usted cree que su hijo tiene esto y ha detectado algunas cosas en su hijo, no se rinda, no se rinda. Los niños responden, no fácil, pero responden bien cuando nosotros cambiamos de actitud. Y esa es la gran esperanza que tenemos siempre en Dios. Permítame orar por usted para terminar el tiempo. Y por mí. Padrecito lindo. Realmente, Señor, muchos teólogos tratan de explicar el por qué tú decidiste revelarte a nosotros como Padre. Y enviaste a Jesús como varón. Jesús es la figura máxima de masculinidad, Señor. Y algunos dicen que gracias a que Jesús es la figura máxima de masculinidad, tanto hombres como mujeres, podemos afirmar nuestro sexo en esa figura. Yo te agradezco por esto, Padre. Hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar, pero te agradezco, Señor, por lo que has hecho en tu palabra. Es tan clara, Señor, es tan sencilla. Padre, yo quiero dejar delante de ti a cada hogar representado aquí, a todos los chiquitos que están, que hoy tienen el privilegio de que sus padres vinieron, Señor. Quiero dejarlos delante de tu altar porque tú sabes la historia de cada una de estas familias, Señor, y sabes la mía, Padre. A veces es tan difícil, Señor, pero Señor, nosotros queremos obedecerte. Gracias, Padre, porque en la sencillez es que tú obras, Señor, y todo esto es tan normal, es tan sencillo, Señor. No tenemos que hacer nada raro, no tenemos que tener riqueza, Señor, material, no tenemos que hacer nada extraño, Señor, simplemente ser nosotros mismos, Padre. Tener nuestro corazón en casa, Señor, no a kilómetros de ella, Padre. Señor, yo oro porque tu palabra haya sido sembrada en cada corazón y porque nos lleve, Señor, a hacer las correcciones o los ajustes que necesitamos hacer para que podamos tener y ver en nuestros hijos vidas sexuales o sexualidades saludables, Padre. Sabemos que no vamos a poder tener el control de todo, Señor, que ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Pero, Señor, ayúdanos a que cuando nos vean a nosotros tengan el mejor ejemplo, Padre. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.